En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid volvemos, arrancamos nuestra segunda hora de programa en la que nos vamos a fijar en esto de los euros, en cómo ahorrar, sobre todo cuando estamos con la factura del teléfono, que nos gastamos mucho dinero en teléfono y que a veces, bueno, pues pagamos más de lo que realmente estamos consumiendo.
Hay que echar cálculos porque además hoy entra en vigor la normativa por la que el cambio de operador de telefonía fija, conservando nuestro número, ¿sí?, ¿de acuerdo?, se va a producir en tan solo un día. Actualmente, la gente que optaba al cambio, cuando le permitían además conservar el número, porque muchas veces no te permitían conservar el número, era 5 días laborables. O 5 meses incluso, en algunos de los casos que denunciaban los consumidores y nos llegaban alguna queja también a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. ¿Cómo se supone? Que desde hoy nos lo pone más fácil, vamos a saber qué hay que hacer para hacer nuestras cuentas y saber si de verdad nos va a salir barato cambiarnos de operador.
Si nos va a salir rentable, vamos a intentar explicároslo en el día de hoy, en esta sintonía, en este Hoy en Madrid. Un tiempo en el que también, ya sabéis que nos gusta mucho hablaros de cómo están nuestros bancos de sangre y en el que os animamos habitualmente a que os suméis a todas las campañas de donación que se hacen en diferentes puntos de nuestra región. Últimamente, pues en los campus universitarios.
Porque ya sabéis que se puso en marcha, lo hizo la Comunidad de Madrid, el centro de transfusión de nuestra comunidad. Una campaña de donación de sangre, Yo Dono y Tú, y sigue recorriendo los campus, las facultades madrileñas. Va a seguir hasta el próximo 5 de diciembre.
Sí,
tienen un reto, lo contábamos en su día, que es alcanzar las 3.000 donaciones. Por eso hoy, por ejemplo, están instalados en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III.
Efectivamente, ahí en la avenida Universidad número 30, justo frente a la biblioteca, en el que se conoce como Edificio Rey Pastor. El horario es por la mañanita de 9:30 a 2, por la tarde de 4:30 hasta las 9 de la noche. Van a estar, como decimos, hasta el viernes, así que no pierdas la oportunidad de dar un poquito de tu sangre. Sangre es vida, así que deberíamos todos participar.
Mira, ahora mismito, ¿sí?, nos comunican que acaba de empezar a funcionar también esa unidad móvil situada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid. Están en el aula María Fernández del Amo. El horario es de 9:30 a 1:30. Y por la tarde de 4:30 a 8:30. También el viernes solamente van a estar por la mañana.
Hay que estar ahí un poquito atentos. Mañana, bueno, pues mañana tenemos más centros universitarios que se van uniendo a esta campaña de donación de sangre Yo Dono y Tú. En este caso, nos situamos mañana y pasado, martes y miércoles, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, en la avenida Puerta de Hierro. Van a estar situados junto a la cafetería. Como siempre, bueno, pues por la mañana de 9:30 a 2 de la tarde, después bueno, pues cierran y abren de nuevo de 4:30 a 8:30.
Un parón. Y para los que estudiéis en Canto Blanco, apuntad la fecha, 14 de noviembre, en la Universidad Pontificia de Comillas, en el aula 101 del edificio A. El centro de transfusión lo que quiere hacer es animar a todos los estudiantes, a todos los profesores, al resto de los colectivos universitarios a acercarse a donar. Cientos de personas necesitan transfusiones de sangre cada día en los hospitales madrileños. ¿Por qué? Pues que bien, porque vayan a ser intervenidos quirúrgicamente, hay una operación.
Claro, porque hay muchas enfermedades que hacen que sin una transfusión prácticamente diaria no puedas seguir viviendo. Y ese, quizás diríamos, es uno de los colectivos que más sangre necesita.
Correcto.
Y lo hace de manera habitual y de manera rutinaria.
Que estaba yo echando un vistazo, ¿vale?, a las reservas de la Comunidad de Madrid. Mira, la cosa no está mal, ¿eh?
¿No?
Pero no hay que dormirse en los laureles. Tenemos nivel amarillo. Esto significa que la sangre se puede terminar en 2 o 3 días o va a caducar alguna que está almacenada en 2 o 3 días. Del cero negativo y AB negativo. Cero negativo y AB negativo.
Esos son los grupos sanguíneos que más necesitamos, pero siempre lo decimos, toda la sangre es bien recibida. ¿Por qué? Bueno, pues porque la sangre caduca. La sangre llega a un momento en el que ya no se puede utilizar, de ahí que haya que renovar constantemente los bancos de sangre. Lo siguiente, bueno, pues porque son muchos los centros hospitalarios que van a necesitar esa sangre. De hecho, hay estimaciones que dicen que se necesitarían 800 donaciones diarias para conseguir abastecer a todos los bancos de sangre de todos los hospitales de Madrid. Eso significa que necesitamos pues que haya muchas personas solidarias que incluso, bueno, pues tienen su carnet de donante y realizan donaciones de manera rutinaria y de manera habitual durante todo el año.
Para poder donar, lo recordamos una vez más, simplemente hay que ser mayor de 18 años, no hay que padecer ninguna enfermedad de transmisión sanguínea, no estar en ayunas. Recordamos que lo de estar en ayunas es para los análisis de sangre.
Exacto.
Para donar hay que ir bien, vamos, nutrido, es decir, haber comido, desayunado en la facultad. Si os habéis tomado un bocata de tortilla, pues va fenomenal, y pesar más de 50 kilos. Y bueno, ha tenido que pasar también 2 meses, ¿eh?, desde la última vez que habéis donado, pues si vosotros sois habituales.
Si os habéis hecho un tatuaje, un piercing, 6 meses, ¿eh? Necesitamos que pasen antes de que podáis donar sangre, por si acaso. Es verdad que cada vez hay más medidas de seguridad a la hora de realizar esos tatuajes y esos piercings, pero hay un contacto de sangre, lo cual quiere decir que por si hubiera habido algún tipo de peligro, algún tipo de contagio, tendría que pasar 6 meses para que los médicos estén seguros de que estás bien, de que no tienes ninguna enfermedad y que por lo tanto esa sangre no va a transmitir esa patología a otra persona. Pero todo esto te lo van a contar, ¿eh?, en el momento en el que tú te pases, bien por esos centros de donación de los que estamos hablando en las universidades, bien, desde luego, por cualquier centro de donación de sangre que nos podamos encontrar en hospitales o en las unidades móviles habituales.
Que como quieren alcanzar las 3.000 donaciones, también te piden, bueno, eso te lo pido yo, que cuando vayas a donar o estés donando, escribas un tuit, ¿vale? Si tienes Twitter, entonces pones: yo también estoy donando, o lo que te apetezca, o no me he aflojado y estoy donando, o soy un valiente, estoy donando, o hay que hacerlo. Y pongas siempre, menciones al centro de transfusión, @MadridDonaSangre, que es el usuario, @MadridDonaSangre, o indiques, acompañes tu tweet con el hashtag YoDonoYTú. YoDonoYTú, y así vamos creando esa comunidad de donantes aquí en la región de Madrid.
Bueno, pues ya sabéis todos los datos para que donéis sangre. La sangre es vida y siempre se nos va a pedir nuestra solidaridad. Y ya que estamos hablando de salud, hay otra cita que no queremos que paséis por alto. En esta ocasión tiene que ver con aquellas personas, bueno, pues que tienen un cáncer. Hablamos sobre todo de mujeres. Nos podemos acercar en el día de hoy al primer encuentro para mujeres con cáncer Soy Vida. Más de 77.000 mujeres son diagnosticadas de algún tipo de cáncer cada año en nuestro país, y hoy, de alguna manera, se les quiere echar una mano, no solo a ellas, sino también, bueno, pues a sus familiares, a sus amigos.
Siempre que hablamos de cáncer y de mujer, nos viene a la cabeza, ¿verdad?, el cáncer de mama, pero también tenemos mujeres que tienen cáncer de colon, cáncer de recto,
de pulmón,
de útero, ¿verdad?, de piel, de ovario. Pero esa tarde, aquí en Madrid, se quiere mostrar, se quiere compartir el lado positivo, ¿eh? Nos quieren hacer ver que hay muchas mujeres, un gran número de mujeres que superan el cáncer, que estas cifras aumentan cada día, sobre todo gracias a los programas de diagnóstico precoz y sobre todo a la investigación y a los avances en tratamiento.
Va a haber charlas en las cuales nos vamos a dar cuenta cómo la alimentación, de la que hoy os vamos a hablar también en este programa, es fundamental para prevenir. Yo creo que cualquier patología, y el cáncer desde luego no se libra de ella. Una dieta oncosaludable va a ser una de esas charlas que hoy nos ofrezcan. Una dieta en la que no pueden faltar nunca las verduras, las frutas, que diríamos nos van a permitir estar un poquito protegidos contra esos tumores. El ejercicio también es importante, y nos van a hablar de todo ello en unos talleres donde incluso nos van a colocar unos pañuelos, ¿no?
Unos pañuelos, algo muy visual, ¿verdad?, de la lucha contra el cáncer cuando hablamos de mujeres.
Sí, esos pañuelos, cuando hay tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, bueno, pues el cuerpo desde luego pasa una gran factura y esa quimioterapia muchas veces hace que el pelo se caiga. Se cae en las mujeres, se cae también en los hombres, pero es verdad que quizás las mujeres tenemos ese puntito más, ¿no?, de imagen. Sí, nos da claro. Un poquito más de vergüenza el salir, uh-huh, bueno, pues sin ese pelo a la calle, y muchas de estas mujeres optan por ponerse un pañuelo. Ese pañuelo que habitualmente, bueno, pues es rosa cuando estamos viviendo días vinculados al cáncer de mama, va a ser uno de los lemas, de los motivos que nos va a hacer referenciar toda esta situación de la que estamos hablando, y con él pues nos vamos a poder también relajar un poquito, porque la relajación es una de las cosas mejores que podemos hacer cuando estamos en uno de estos tratamientos. Dicen, y está demostrado, sí, dicen uh-huh, los especialistas, que por ejemplo la música, aquellas personas que están muy vinculadas a la música, que pueden ser artistas, que pueden ser profesores músicos, de alguna manera consiguen llevarlo mejor, porque se aíslan, saben, ajá, aislarse, se envuelven en su mundo de la música, uh-huh, y consiguen minimizar incluso los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos. Y esto es algo que todos podríamos de alguna manera desarrollar, de ahí que esa relajación nos pueda ayudar.
Lo importante, ¿no?, el saber respirar, sí, el saber evadirse, el saber no priorizar también y dejarnos llevar, ¿no?, en técnicas de relajación. Que nos invitan a que nos pasemos, sí, esa tarde, que este encuentro es completamente
gratuito.
Ahora uh-huh, damos los datos prácticos, pero que no solamente quieren que vayan estas mujeres que están en tratamiento, que están luchando contra el cáncer, o mujeres que hayan superado. Quieren contar con familiares, quieren contar también con amigos, sí, con todo el entorno del enfermo, para resolver dudas. Dudas del día a día que nos van a venir muy bien.
Es que esta enfermedad no afecta solo a una persona, claro, afecta a todo el entorno, y eso es lo que se quiere demostrar en este primer encuentro para mujeres con cáncer, Soy Vida. Os decíamos, os podéis apuntar gratuitamente, hay que hacerlo en el mostrador de entrada.
Llegamos allí y nos apuntamos.
El MD Anderson Cancer Center de Madrid, a partir de las 4 de la tarde. No. Me equivoco.
No, ellos lo organizan. Ellos lo organizan.
Exacto, es en el Caixa Forum Madrid.
Les puedes enviar a ellos a través de la web, te puedes, como has dicho tú, el mdanderson.es/soyvida. En internet os podéis escribir, pero si no tenéis tiempo, directamente esta tarde, a las 4, un poquito antes, estáis en el Caixa Forum, que es donde va a tener lugar este encuentro para mujeres con cáncer. El Caixa Forum, ya sabéis, Paseo del Prado, número 36.
En Caixa Forum, a partir de las 4 de la tarde vais, buscáis el stand del hospital y os apuntáis. Si no, a través de internet, mdanderson.es/soyvida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.
Y 20 minutos, los de Hoy en Madrid, abrimos nuestro habitual espacio dedicado a la vivienda. Ya sabéis que podéis enviarnos todas vuestras dudas en materia de vivienda a nuestro correo electrónico. Nada, hay que poner asunto vivienda. El correo hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. También os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, página de Facebook, y somos Hoy en Madrid o Hoy en Madrid Mañana, que aparecemos de las dos maneras. En Twitter, @HoyEnMadrid.
Y hoy que queremos hablar con vosotros sobre el alquiler del piso, pero atención, no como un todo, sino que queremos hablar de alquilar por habitaciones, una modalidad que se suele emplear bastante en el tema de los estudiantes, que ofrece muchas ventajas para ellos. Bueno, la primera, desde luego, Carmen, que sale más barato, pero también implica, bueno, pues que hay que tener en cuenta muchas cosas.
Pues sí, por ejemplo, tenemos que saber con quién se firma el contrato, con cada uno de los inquilinos, lo firmamos con uno que es el que responde por todos, pedimos un aval diferente para cada uno, lo pedimos común, cómo se contabilizan los gastos, qué tenemos que tener en cuenta, bien seamos arrendadores, bien arrendatarios, qué hacemos con la fianza.
Claro, ya. O cuando uno es el propietario de la vivienda y lo que hace es alquilar una habitación, que lo hacen muchos mayores, que para completar la pensión, y le alquilan una habitación, ya se han ido todos los hijos, los nietos, y alquilan una habitación también, en muchos casos, a estudiantes, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo se redacta ese contrato? ¿Cómo es la convivencia? Bueno, ¿cómo queda todo eso escrito en el papel? Tenemos dudas, nos va a ayudar a solventarlas pues nuestro colaborador de todos los lunes, Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, ADEPROVI. Además, ellos tienen también su propio número de teléfono para resolver vuestras dudas, escuchar vuestras consultas. Es el 902-362-952, 902-362-952. Andrés, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde empezamos? Me imagino que viendo cómo redactamos ese contrato, ¿no? Porque esto hay que dejarlo todo firmado, atado y bien atado.
Exactamente. Como siempre hemos dicho en Onda Madrid, en España es nuestro ordenamiento jurídico libertad de forma de contratación, salvo en algunas excepciones, como son las compraventas de inmuebles, etcétera. Por tanto, el contrato, si fuera verbal, es válido. ¿Por qué empezamos por esto? Porque mucha gente dice, bueno, hasta que se firma el contrato va viviendo y luego ya firmamos el contrato. Y esto es peligroso, porque una vez que alguien puede acreditar que existe ese contrato, aunque sea verbal, ya no podemos hacer nada, porque ya puede agarrarse a que el contrato existe y se rige por la ley de arrendamientos urbanos y no primeramente por las cláusulas del contrato, puesto que ese contrato no lo va a firmar. Por tanto, lo primero y más importante, hacer un contrato por escrito, que firmen tanto los arrendatarios como el arrendador, y como estamos hablando de un inmueble que se va a arrendar, que se va a alquilar para un tiempo concreto, digamos, un curso escolar, porque es raro el estudiante que lo alquila por más de un curso escolar. Además, es un contrato en el que no estamos arrendando, no estamos alquilando la totalidad del piso, sino solamente una estancia y el derecho de uso de las zonas comunes de esa vivienda, que serían el salón, los baños, cocina, etcétera, la terraza, etcétera. Por tanto, lo primero y más importante, si vamos a tener arrendatarios que van a responder solidariamente por las obligaciones del contrato, es decir, si la renta, me da igual cómo se arreglen entre ellos, a mí me tiene que llegar, pongamos un ejemplo económico, 1.000 euros al mes, pues me tienen que pagar 1.000 euros. Me da igual si uno pone 400 porque se queda la habitación más grande y otro 200 porque tiene la más pequeña, me da igual si son dos o si son tres, me da igual, por un lado, que uno diga que no tiene dinero ahora. Si, en ese caso, si las obligaciones son solidarias, todos responden por la totalidad de las obligaciones que asumen en el contrato.
Ya.
Lo que es el pago de la renta y lo que es el mantenimiento, el del inmueble, el buen estado y el buen uso del inmueble. Si no es así, que es lo más normal, sino que cada uno va a pagar lo suyo, y lo vamos a arrendar por habitaciones, hay que tener en cuenta algo muy importante, como son, primero, poner unas normas de convivencia. Porque en el PROVI hemos visto muchas veces que al final son pisos de estudiantes, pero hay uno que estudia más, otro que estudia menos, uno que le gusta más la fiesta, otro que le gusta menos la fiesta, o incluso que se hagan, y conectamos con lo que habíamos dicho en su momento, hace tres programas, hace tres lunes, sobre los ruidos que están haciendo continuamente fiestas, que molestan a los vecinos. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de arrendar una vivienda, y máxime si es a gente joven. Entonces, si es así, haremos un contrato para cada uno de ellos, porque si uno de ellos se va a mitad de curso y le va a sustituir a otra persona, no tendremos que estar modificando nada más que ese contrato. Es decir, se resuelve el contrato del que se ha marchado y se hace un nuevo contrato con habitaciones por los tres arrendatarios. Pero debemos consignar en el contrato que si son dos arrendatarios, serán ellos los que tengan que hacer cargo de todo eso y no de solamente dos tercios, porque lógicamente el uso y el consumo lo están haciendo esos dos arrendatarios. También, muy importante, ¿a quién ponemos en el contrato?
Claro.
Es lógico, el estudiante no tiene bienes, no tiene ingresos normalmente. Por tanto, si ellos van a ser los arrendatarios, porque ya son mayores de edad, que sea fiador solidario respecto de ese arrendatario algún tercero. Normalmente
un padre.
Si no paga la renta el hijo, que es al que le corresponde como arrendatario, si hay algún mal uso o algún daño a la vivienda, a quien le corresponde que haga su hijo, le corresponderá al padre. Por tanto, siempre tener de fiadores a alguien que efectivamente tenga posibilidades económicas. Porque lo que nos podemos encontrar es con un inquilino que si nos deja de pagar es insolvente, puesto que es estudiante, no tiene ingresos, no va a tenerlos en un espacio de tiempo y no vamos a cobrar nunca esa renta que nos debe y esos servicios o suministros que nos hace. Por tanto, primero y más importante, saber si lo vamos a firmar como arrendatario los hijos, que sean los padres fiadores. Mucha gente nos llama a De Prodi y nos dice, oiga, ¿y si yo pongo al padre como inquilino? No, vamos a ver, el padre no es el inquilino. El que realmente está viviendo, el que realmente está disfrutando y el que tiene ahí su estancia es el hijo. Ese es el verdadero arrendatario. Solventemos el problema del cobro o de las responsabilidades poniendo al padre como fiador. Otra cuestión, cada padre, lógicamente, se hará fiador de su hijo, no de lo que hagan los demás. Ahí puede haber un problema. Y el problema es, no, yo no lo hice, lo hizo Pedro, lo hizo Juan, no, yo no estaba, yo ese día estaba de viaje. Entonces es importante que respecto al uso y la conservación de la vivienda, esas obligaciones sean solidarias, que deban responder todos los individuos. Porque esto les obligará a tener más conciencia en el uso y en el uso y disfrute que hagan de la vivienda. Porque si no, volvemos a lo que decíamos, no, yo no he sido, no, yo estaba viajando, yo no. Aquí respondemos todos. Por tanto, tenemos que tener conciencia de que en esta vivienda no podemos hacer barbaridades, no podemos, tenemos que tener un cuidado, tenemos que estar como si fuera nuestra propia,
claro.
Cuidaremos nuestra propia casa.
Claro.
Y al fin y al cabo, es para lo que te lo están alquilando.
Sí.
Respecto a los vecinos, hay que tener en cuenta que cuando se alquila a gente joven, pues podemos tener problemas con la comunidad de propietarios dependiendo de quiénes sean los arrendatarios, lógicamente. Pues habrá que establecer lo que decimos, un reglamento de régimen interno para ellos, cómo van a hacer la convivencia, porque habrá quien diga, y esto que parece muy raro, lo hemos visto en la De Prodi. Mire, yo quiero estar con chicas, yo solamente quiero estar con chicos, porque no tengo la misma intimidad con una persona, una chica con otra chica que con un chico, etcétera, etcétera. Pues todo eso vamos a arreglarlo en el contrato. Vamos a establecer qué es lo que se quiere, si se puede alquilar a cualquiera o no. O también nos ha pasado, queremos que solo yo quiero alquilar esta habitación, pero si el piso es solo para estudiantes. Si hay alguien que no es estudiante, no lo quiero, porque yo quiero un piso de estudiantes, donde hay un ambiente de estudio, de concentración, etcétera. Eso también habrá que verlo. Porque al final, los inquilinos, una vez que ya tienen firmado el contrato, tienen derecho, lógicamente, a tener en la vivienda tranquilidad, paz, armonía, para poder desarrollar, pues en este caso estamos hablando de viviendas para estudiantes, de desarrollar sus estudios en un ambiente de normalidad. Todo por escrito. Respecto al resto de condiciones, como siempre hemos hablado cuando hablamos de arrendamientos de vivienda, la fianza podemos establecerla de 2 meses, si tenemos fianza hay que depositarla en el IBIMA. Aquel arrendador que no deposite la fianza en el IBIMA puede ser sancionado, puesto que tiene una obligación legal dentro del mes siguiente a la recepción de la fianza de dejarla depositada. Esta fianza, sí es importante decir, y hay que consignarlo en el contrato, que no sirve para pagar los últimos meses. Es decir, siempre se oye, oímos en el día a día de, ah, no, como tengo 2 meses de fianza, los 2 últimos meses que se los cobre de la fianza.
No.
La fianza no es para pagar los 2 últimos meses de la renta o el último mes. No. La fianza es para responder de aquellos desperfectos que puedan existir en la vivienda por un mal uso, por un uso inadecuado, de aquellas rentas que se dejen impagadas a posteriori, pero no directamente que se cobre, no es para cobrarse de la fianza el mes de los últimos meses de renta. Respecto a la duración, no tenemos limitación. Lógicamente, como decíamos antes, suele ser el curso escolar. Y lo que sí que tendremos que tener en cuenta a la hora de establecer el precio, si va a ser un alquiler de septiembre a junio o si va a ser un alquiler de septiembre a septiembre, si va a ser todo el año, porque lógicamente si no ahí tendremos una pérdida económica. Claro.
Una duda que nos llega, Andrés, hoy @andamadrid.es. En el caso de alquilar una habitación y tú vivir en el inmueble, el caso que poníamos, por ejemplo, de alguna persona mayor que alquila una habitación, puede ser también a un estudiante, ¿en este caso también se puede desgravar ese alquiler?
Sí, siempre que sea. Vamos a ver, el alquiler se puede desgravar siempre y cuando se cumplan los requisitos, es decir, de fianza depositada en el IBIMA, menor de 35 años, y menor de 35 años, los ingresos, si mal no recuerdo, eran no más de 22.000 euros. En este caso no habría problema porque si es un estudiante
no tiene ingresos,
y no hay ningún problema porque tiene que ser su vivienda, es el alquiler de su vivienda, no estamos hablando de un local de negocio.
Que aunque esa persona viva en la vivienda y alquile una parte de su vivienda, también sirve para desgravar, claro, es como un alquiler normal.
También se la puede porque, exactamente, porque está usándola como vivienda, ese alquiler se lo puede desgravar.
Pues nos queda claro.
La verdad que sí, Andrés Vilacova, abogado de la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, un abrazo.
Venga, buena semana.
A Deprovi, que ya sabéis si os queréis poner en contacto con ellos, tenemos un teléfono directo. 902-362-952.
902-362-952 y esperamos vuestros correos. hoy@ondamadrid.es.
hoy@ondamadrid.es.
Y 33 minutos de la mañana, seguimos avanzando, arrancábamos a las 10, te acompañamos si quieres, si te apetece, en esa sintonía, la de Onda Madrid 101.306, hasta las 2, en ese momento, tiempo para la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid. La responsable de informativos de esta casa es Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y a esta hora nosotros siempre queremos saber qué está pasando, ¿no? ¿Por dónde van a ir las claves de este día, de este lunes?
Pues tenemos varios focos, son varios los objetivos, pero uno de ellos nos va a llevar hasta el aeropuerto de Barajas, porque es noticia. El presidente de la comunidad, Ignacio González, y la alcaldesa, Ana Botella, están presentando la nueva base de la compañía noruega de low cost, Norwegian, espero haberlo dicho bien, que operará en el aeródromo madrileño a partir de 2014. Bueno, dicho, están presentando, lo van a presentar luego un poquito más tarde, eso de la 1:15, 1:30. Para que se hagan una idea, se trata de la segunda compañía aérea más grande de Escandinavia y la tercera compañía de bajo coste en Europa. La presentación en sociedad es en el Teatro Real. Y bueno, nos va a dar los detalles de todo lo que allí ocurra. Mar García, se le preguntará seguramente a Ana Botella, ¿no? ¿Qué está pasando con la huelga de limpieza? Ya se cumple una semana.
Sí. Ya llevamos una semana sin recogida, ¿no?
Y da la sensación de que sin visos de llegar a acuerdo.
Sí, la verdad es que están bastante encontradas las posturas entre la patronal y los sindicatos, entre las contratas. Ya digo que la regidora no sé si se va a pronunciar sobre esa huelga de barrenderos y jardineros. Sí lo ha hecho en el diario Expansión.
¿Le ha contado?
Dice, entre otras cosas, que sufrimos una huelga de limpieza porque queremos ser más eficaces. Ya se sabe que bueno, se está intentando barajar costes con eficiencia, con horarios laborales, en definitiva. Que si quieren ustedes saber más de lo que ha dicho, que se ha referido también a su marido, a José María Aznar. Sí, el titular, quiero que Madrid sea la ciudad con la fiscalidad más baja, desde luego es uno de los titulares que viene al hilo de lo que ya se anunció la semana pasada en la Junta de Gobierno, ¿no? Con esa reducción de tasas, algunas como las basuras. Bueno, la verdad es que tampoco el ayuntamiento no puede mediar, o al menos eso es lo que ellos dicen en esta guerra
que juega el ayuntamiento en este conflicto.
Que tienen abierta en ese conflicto, como decimos, de barrenderos en Madrid, pero lo que está claro es que sigue la huelga indefinida, que aún queda otra semana para que las empresas que han planteado los ERE y los sindicatos negocien una salida para ese conflicto y que hay sanciones económicas para aquellas empresas adjudicatorias que incumplan los servicios mínimos. ¿No? Se habla de escoltas policiales, ¿no? Para garantizar que eso es así.
Para los empleados.
Y bueno, lo que está claro es que después de una semana de huelga, pues se nota y mucho, ¿no? Los efectos. Hay suciedad en las calles, lógicamente.
Habrá que ver, ¿no, Nieves? El plazo, lo que marca la ley para cuando, en un conflicto como el que estamos, ¿no? Que no hay recogida de basura, si no se cumplen los servicios mínimos, cuando es un problema de salud para la sí. población, sobre todo en ciertos barrios o en ciertos entornos de la ciudad de Madrid.
Sí, porque se está limpiando mucho el centro, pero no tanto otros barrios.
De momento no hay alerta sanitaria, que eso es importantísimo, eso. Y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Uh-huh. A lo largo de las próximas horas, sobre todo a ver cómo evoluciona esa negociación. ¿Habrá acercamiento, no? Como digo, están bastante distantes, pero el tiempo corre y esto tiene que tener un fin en algún momento. Vamos a hablarles también en el informativo de ciberacoso, uh-huh. importante. Yo decía, a esta hora el presidente de la comunidad, claro, es que a esta hora
no llega al Real todavía porque
no,
es otro acto.
Está en el Instituto Cardenal Cisneros, donde junto con el ministro de Industria, José Manuel Soria, acuden allí para presentar una guía de actuación contra el ciberacoso a menores. Importante tema del que además después vamos a tener una entrevista en el Rompeolas esta uh-huh. tarde para desgranar un poco más el contenido de este ciberacoso que, bueno, parece que está calando, ¿no? Y que hay que combatir,
sobre todo. La alerta, ¿no?, de los padres. ¿Cuándo a mí me da pistas de que mi chaval, mi hijo, está siendo acosado a través de Internet?
Es importante saber, ¿no?, esas alertas, esas pistas, para que uno esté también sobre aviso. Bueno, tenemos que darles también importantes sucesos. Ha sido desarticulada una banda de narcotraficantes especializada en vuelcos.
A ver, ¿qué es esto de los vuelcos?
Esto, bueno, son asaltos a otros grupos de narcos.
Ajá.
Vale.
A los que les roban la mercancía.
¿Ah?
O sea, entre narcos anda el juego, ¿no?
Sí, sí, sí.
La cúspide de la banda estaba aquí en la comunidad y en la operación han sido arrestadas 11 personas. Loli Jurado después les va a dar más detalles de esta operación. También estamos mirando al Corcón. Ya sabemos que allí está previsto ese macroproyecto de Eurovegas. De momento, bueno, estamos a la espera también, ¿no?, de saber que Sheldon Adelson había elegido esta localidad madrileña para elevar allí ese macro casino y complejo, no solamente casino, como él dice. ¿Y qué van a hacer los empresarios? Bueno, a la cabeza el presidente de CEIMA, Arturo Fernández. Presentan en Alcorcón, allí precisamente con otros empresarios del sur de Madrid, un manifiesto a favor de Eurovegas. Quieren, bueno, yo creo que estimular un poquito, ¿no?, que ya se dé el sí definitivo.
Claro, que el señor diga, oye, que se le está olvidando a usted aquí, ¿no?, de nosotros.
Que nos ponga ya la primera piedra.
Claro.
A ver qué pasa.
Osorio ya dijo, el consejero de Economía, que de momento habría que esperar hasta principios de año, lo que se baraja. Pero claro, los empresarios están un poquito inquietos con esto de que podría ser una salida a la crisis, ¿no? Y bueno, quieren saber más, y con este manifiesto, pues, oye, lo van a intentar. También para dejar, por supuesto, evidencia de que ellos están a favor, por supuesto, de este proyecto. Tenemos allí a Beatriz Marín, y en Colmenar Viejo Gloria Risco nos va a informar sobre servicio público. Hay desvíos provisionales desde hoy, desde este lunes, en la conexión de la M607 con la M104 por las obras de la vía de servicio de La Maquinilla. Quien esté en la zona, quien sepa, porque además transita por allí, bueno, pues está al corriente, y nosotros lo que hacemos es darle la información, ¿no?, sobre...
Que no es un desvío puntual de hoy, sino que eso se va a prolongar, ese desvío, a lo largo del tiempo, ¿eh?
Sí, se van a producir hasta el 30 de diciembre en principio, y después, como digo, Gloria Risco nos va a dar muchos más detalles sobre esta información de servicio público. También vamos a estar en Pozuelo de Alarcón con información de interés para los vecinos de esta zona, donde el ayuntamiento ofrece un nuevo servicio de asesoría jurídica gratis para los parados y las personas que estén en riesgo de exclusión social. En Manzanares del Real, pues también tenemos noticia, porque allí el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, inaugura las obras de la urbanización de La Colonia. Los Llanos, en el municipio de Manzanares el Real, un proyecto que engloba la pavimentación de 13 calles de la localidad, que está enmarcado dentro de las inversiones del Plan Prisma, y que al final esto, ¿en qué queda? Bueno, pues sobre todo en la mejora de los lugares donde vivimos todos, ¿no?, los madrileños, en este caso Manzanares del Real, que se ve afectado en positivo por esas inversiones del Prisma, pero que además son inversiones que hay que hacer, porque cuando hablamos de mejoras, pues la verdad es que siempre vienen bien. Miramos mucho a Filipinas.
Sí.
Por desgracia, tenemos que lamentar el efecto devastador de ese tifón Haiyan, una de las peores tormentas de la historia, que ha causado miles de muertos. Ya se cifran hasta en 10.000 personas las fallecidas, en una zona en la que se ha impuesto el toque de queda para todos los residentes, con el objetivo de frenar los saqueos, la proliferación de otros delitos después de que la ciudad haya quedado fuera de la ley, ¿no?, tras el paso de ese tifón. Sabemos que España va a enviar hoy 2 aviones con ayuda de emergencia para los damnificados de ese supertifón Yolanda. Y bueno, en principio lo que se va a mandar sobre todo es agua, es material de emergencia de Cruz Roja y de otras ONGs como Ayuda a Nación, y sobre todo, pues como digo, son materiales de cobijo, tiendas mosquiteras, claro, para evitar contagios, mantas.
Claro, que
la primera mano. Acción contra el Hambre nos ha pedido, sí, ayuda. Hemos desde luego compartido desde luego la iniciativa a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Hablan precisamente eso de los envíos que van a hacer ellos, que están realizando en ese vuelo del que tú hablabas, y pasan por las bombas de agua, por los jabones, por los kits de cloración, pero que les da la sensación de que van a tener que hacer más envíos y por eso nos piden una ayudita. Todo aquel que pueda colaborar, bueno, pues ya sabe que puede hacer a través de su página web, según cliqueas en accioncontralhambre.org, te sale ese banner, ¿no?, en el que te hacen esa petición, ¿no? Ayúdanos, por favor, colabora, necesitamos un poquito de ayuda extra, que no tenemos para tanto.
Sí, la verdad es que es un destrozo infinito y es cuando hay que ayudar, ¿no? Cuando la gente realmente lo necesita.
Ha arrasado, ¿no?, a su paso por Filipinas, pero hay que recordar que el tifón sigue activo, sí, se sigue desplazando, que ha llegado también al norte de Vietnam, que allí han sido evacuadas ya 600.000 personas, que también se desplaza hacia el sur de China, donde ahí ya se espera que llegue ya esta tarde, ya más debilitado como tormenta tropical, pero las tormentas tropicales también son muy duras y también generan muchos destrozos, ¿eh? Así que toda ayuda es bienvenida.
Y es
así
poca,
que
sí.
Acción contra el Hambre es una de las organizaciones, sí, que se ha puesto en contacto con nosotros. También Cruz Roja está también realizando una importante labor allí en el terreno.
Y bueno, tenemos también que hablarles de varios temas judiciales. Por un lado tenemos la Fiscalía de Madrid, que pide hasta 30 años de prisión para cuatro miembros de ese clan de los gordos, entre ellos el matrimonio que lideraba una organización dedicada al tráfico de drogas en el poblado madrileño de Valdemingómez. Les vamos a hablar de este tema, pero también les vamos a hablar de varios juicios relacionados con la banda terrorista ETA. Por un lado, la Audiencia Nacional, que está juzgando a los miembros del comando Otazua de ETA, Daniel Pastor, Íñigo Zapiarín y Beatriz Echevarría, por el atentado con una furgoneta bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos en el 2009. Y por otro lado también se juzga a dos proetarras por quemar un autobús en Bilbao en el año 2002. Son varios los frentes, como digo, de tribunales que tenemos abiertos. También tenemos pendiente esa junta de portavoces en el Congreso de los Diputados, donde seguramente se va a hablar no solamente de los presupuestos generales del Estado, que prosiguen su tramitación parlamentaria, de hecho arranca de nuevo esta tarde un pleno, sino también de esa conferencia política del Partido Socialista. Durante todo el fin de semana han sido muchos los rostros significativos del partido que se han dado cita en el Palacio de Congresos en IFEMA, y de allí han salido titulares importantes, sobre todo de continuidad y de enarbolar, ¿no?, la bandera del PSOE como una alternativa de gobierno en la que todos a una quieren captar de nuevo esa cercanía, ese sentir popular para que políticos y ciudadanos estén más cerquita, ¿no?, algo más próximo. Bueno, es uno de los mensajes que se lanzaban desde allí. Como siempre, me voy a ir, iba a decir bailando hoy, porque ahora van a entender por qué.
A ver, ¿qué?
Simplemente escuchando las notas, yo creo que a cualquiera se le pueden ir los pies.
¿Sí?
A ver, ahí, venga.
Ey, pero esto se merece coreografía todos juntos,
hombre,
¿eh?
Claro.
Es como una flash move, ¿no?
Correcto.
Yo lanzo la pregunta, bueno,
a
realmente
ver, pregunta.
No la lanzaba yo, pero la reproduzco. ¿Estarían tentados con una vuelta del grupo a los escenarios? Del grupo ABBA, por supuesto.
¿Qué vuelva ABBA?
Bueno, pues parece que se lo están pensando, ¿eh?
Ah,
y probablemente dentro de unos mesecitos allá, por el 2014, o sea, ya, el grupo sueco tiene intención de regresar con motivo del 40 aniversario del éxito de esta canción, Waterloo. Se haga ilusiones, ¿eh? Porque
va a ser un
lo
hecho
están
puntual,
pensando,
¿no?
Están ahí dándole vueltas, a lo mejor se emocionó, ¿no?, de pensarlo, yeah, y se dejó llevar, dijo que sí, pero bueno, igual le está dando ahí una vueltecita a la mente, y bueno, si es así, yo desde luego soy fan y lo reconozco, ¿eh?, de ABBA, yo creo que esto de generación a generación se va contagiando.
Pero que da la sensación de que no va a haber nuevo disco ni nada, ¿eh?, que si se juntan
no.
Será para vivir ese aniversario.
ponen en contacto también con nosotros Intermon Oxfam para recordarnos que ellos también han puesto en marcha una campaña para recaudar fondos y poder enviar ayuda, por ejemplo, a Filipinas. Dicen que lo mejor que pueden hacer los oyentes interesados es entrar en su web, ahí tienen toda la información y ahí aceptan los donativos. Han puesto diferentes cuentas bancarias para que la gente también haga sus ingresos.
Pues ahí queda, desde luego, todo dicho. Nieves Ortiz, que muchas gracias.
Gracias a vosotros. Y ya saben, a las 2, puntuales a nuestra cita, los informativos, una hora con la actualidad de Madrid, de España y del mundo.
hoy@ondamadrid.es Hoy en
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid, Lazas Limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Manolo Calderón, la música.
Y con Manolo Calderón, ya sabéis que vamos buscando la banda sonora de este lunes, un lunes con el que comenzamos la semana y que yo solo he dicho nada más entrar por la puerta. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Manolo. Con estos colores que me traes hoy, solamente puede estar bueno.
Los colores, según la intensidad, significan
sí,
algo, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Hoy vengo de fuego, ¿no?
Exacto, sí.
O sea, que hoy estoy que ardo.
Que no decaiga la llama, que la semana es larga.
Mi llama nunca se apaga.
Eso
se
nos
apagan
gusta.
Las de los demás, estoy
Eso
casi convencido. Hoy es 11 de noviembre, ¿verdad? Pues
sí.
Nos vamos a ir hasta 1929. Allí nacía en Chicago, fijaros qué voz tenía la cantante Laver Baker. Tras cambiar de una voz impresionante, ¿no? Parece más un cantante que una cantante.
Sí, exacto,
me gusta a mí, ¿eh?
Sí.
Tras cambiar de nombre varias veces y cantar en varios grupos, hizo su debut en solitario en 1957. Comenzó a cantar solo con 17 años. En los años 60, debido a su belleza y atractivo, fue a visitar a las tropas de Vietnam. También por su voz, evidentemente, pero era una negra muy guapa.
Uh-huh.
Allí se puso enferma la pobrecita. Ah. Se fue a Filipinas, a Manila. Su manager la dejó y su marido la abandonó.
Pero bueno.
Vaya dos canallas.
Desde luego.
Pero se quedó en Manila, allí como animadora de un club durante 20 años. Volvió a Estados Unidos a finales de los 80. Sufrió diabetes, le amputaron las piernas, pero seguía cantando en una silla de ruedas. Falleció en 1997. Laver Baker. Boom, 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 boom El 11 de noviembre de 1941 nacía Jesse Colin Young, bajista y cantante de los Young Blood. Nació en Nueva York en los años 60. Yo creo que es la mejor década de la historia de la música, tal vez, ¿no?
Puede
yo
ser.
Pienso. Ninguna sí. ha sido mala, ¿eh? Ninguna ha sido mala. Ha habido críticos con los 70, con los 80. Yo a los 70 le encontré muchísimo jugo. A los 80 le encontré más todavía. Los 90 seguí disfrutando y en este nuevo milenio pues la música sigue estando tan viva como hace 50 años, ¿no?
Eso es lo bueno.
Pero yo creo que los 60 se significó por una coyuntura política, sociopolítica, evidentemente, y la década estuvo adornada por grandes inventores, ¿no?, de músicas, ¿no? Y en los años 60 este hombre lanzó dos álbumes en solitario. En el año 65 montó la banda de folk rock Los Young Blood en Boston, convirtiéndose luego en Nueva York en la banda estable del Café Agogó. Cambia a Nueva York por San Francisco. Tras media docena de LPs, la banda se separa en el año 73 y Jesse comienza su carrera en solitario. También ha hecho música para películas, por ejemplo, de Avis, la película de James Cameron. Sí. Pues sí, este hombre fue el que le puso la música. Jesse Colin Young. El 11 de noviembre de 1945 nació en Inglaterra el guitarrista Chris Drella. La primera vez que tocó en vivo lo hizo al lado de un jovencísimo Jimmy Page. Luego formaría Metropolitan Blues Quartet. Al grupo se suman Keith Relf a la voz, Jimmy McCarthy a la batería y Paul Samwell Smith tocando el bajo. Así nacen los Yardbirds. Con la llegada de Eric Clapton y posteriormente la de Jeff Beck, pasó a ser la guitarra rítmica de la banda. Luego llega Jimmy Page y él pasa a tocar el bajo. O sea, los mejores guitarristas de la historia del rock británico, sin lugar a duda, han pasado por los Yardbirds. Tras la disolución de este grupo, Jimmy Page le invita a su nuevo proyecto, que él rechaza para dedicarse a la fotografía. Ese proyecto era Led Zeppelin. Él fue el que fotografió precisamente la contraportada del álbum debut de la banda en 1969. Desde 1992 es parte de la nueva formación de los Yardbirds, donde vuelve a tocar la guitarra. Este For Your Love fue el segundo LP de la banda en 1965 y era una composición de Graham Gullman, que luego sería famoso por fundar una banda como 10 centímetros cúbicos. Este es Chris Drella. Por culpa de esta canción, Eric Clapton dejó la banda.
Ajá,
dijo, ya no quiero tocar más con vosotros, porque ya sí, entendían un poco más al pop y al rock que a otra,
claro,
que al rhythm and blues y al blues del que Eric Clapton era un fanático. Entonces Eric Clapton dijo, yo me voy.
Cada uno por su lado.
Grababa casi todos los discos de este LP, casi todas las canciones, pero luego en la portada aparecería Jeff Beck, que es otro de los grandes guitarristas de la historia de la música, que también pasó por los Yardbirds, y luego pasaría Jimmy Page.
No, lo mejorcito de cada casa,
¿no? Sí. Los Yardbirds, que salieron en películas realmente fascinantes, ¿no? Y el 11 de noviembre de 1953 nacía en Malta el músico inglés Andy Partridge, fundador de XTC. La película que quería decir era el Blow Up de Antonioni, de Michelangelo Antonioni,
el
fotógrafo. Bueno, pues salía los Yardbirds, se hicieron súper famosos, ¿no? Y este hombre comenzó este proyecto en 1972 con otros nombres, hasta que en 1977 comenzó XTC. La banda se mantuvo activa hasta el año 2005 y aunque nunca disfrutó de éxitos comerciales, se ha recibido el reconocimiento de grupos como Blur, Máximo Par o Franz Ferdinand. Además de su trabajo con XTC, también ha publicado álbumes en solitario. Este es Andy Partridge al frente de XTC. bueno de Endic hoy cumple 60 años. Y algunos menos, 40, cumple Jason White. Seguramente Jason White, el nombre no dice nada a nadie.
No caigo.
Pero desde 2012 ya es considerado miembro oficial de Green Day.
Anda.
Green Day siempre fue un trío.
Sí, correcto. Pero, te iba a decir yo si este sumaba o había un cambio de ficha.
Es que este era muy amigo del cantante de Green Day, que tenían una banda conjuntamente que se llamaban Pinhead Gunpowder.
Ah, con un proyecto paralelo, ¿no?
Sí, entonces, pues este hombre toca muy bien la guitarra. Entonces, pues claro, el niño de Green Day le dijo, tú vente con nosotros a los conciertos, pero te pones detrás de las columnas para que no te vea la peña.
Bueno.
Efectivamente, tocaban así.
Claro, claro.
Tocaban
claro.
así. No se veía que había otro Ajá. guitarrista detrás de Green Day. En las grabaciones pasaba lo mismo, no salían en portada, pero ahora ya claro, después de tantos años
me parece de recibo, claro.
con Green Day, pues le han dicho, venga, este es un poco como Ian Stewart de los Rolling Stones, ¿no? Tú no salgas que eres muy feo. Pero este no es feo, este es gran guitarrista. Y por fin, el año pasado, tras 13 años como guitarrista en la oscuridad, ya es oficialmente el cuarto integrante de Green Day. Se llama Jason White. Además, que tiene con Billy Joel, el cantante de Green Day, y con la mujer de Billy Joel, tienen una discográfica juntos que Ajá. se llama Adeline Records, que funciona bastante bien y facturan buenos y extraordinarios discos. Jason White, ese guitarra que suena por
eso,
ahí,
eso.
Que todo el mundo decía, ¡cómo bien suena Green Day!
Sí, sí, sí.
Es que tenéis un guitarrista pues escondido.
¿Detrás de la columna?
Sal de ahí, ¿eh? Hombre, sal de ahí.
Menos mal que le han dejado ya ver la luz.
Era normal, ¿no? Con el reconocimiento que ha tenido Green Day mundialmente, no podían seguir ocultando
claro.
Los trapiches
claro.
que hacían, ¿no? Y al final, pues, está todo aclarado.
Que no pasa nada por su
nombre. No, ah, es claro, pero bueno, las cosas de ya. la gente de las estrellas.
Pero lo podían haber dicho
los
antes.
Los seguidores de Green Day ya sabían
claro,
lo que había.
Claro, te digo.
Sí, siempre que había un concepto de Green Day buscaban a guitarristas.
Era un poquito para marcar territorio,
vamos,
¿vale?
Buscando así posiciones.
Tocas muy bien, pero las decisiones del grupo las tomamos nosotros. Yo creo que más para ver por sí. si, aparte de tocar, se metía en cosas del grupo, ¿no? O de por dónde iban a ir los pasos de la banda, lo que fuese. Pero bueno.
No, lo que pasa es que no ha hecho composiciones todavía
por
con
eso.
Green Day ni nada
claro.
de esto. En el momento que haga algo, pues ya me imagino que el reconocimiento mundial será unánime, digo yo. Pero esto de la música es tan difícil que...
Ya,
vaya usted
ya
sabe,
nunca
¿no?
se
vaya
sabe.
Usted sabe.
Qué
nunca
mundo complicado.
Green Day empezaba en el año 89. El reconocimiento les llegó en el año 96.
Sí, sí, sí.
El Duki famoso, ¿no?
¿Qué más, Manolo Calderón? A las 12 de la noche, ya lo sabéis en el paso. Manolo, muchas gracias.
A vosotros.
Que vaya bien.
Adiós. Hasta luego.
Es mediodía.